Cada vez más la medicina utiliza perros para detectar enfermedades y ayudar a los pacientes. Por ejemplo, ocurre con la diabetes. Hay canes adiestrados específicamente para alertar con antelación de que un niño está sufriendo una hipoglucemia. Y también se ha demostrado que son capaces de detectar el cáncer de pulmón. Lo último que hemos conocido es que algunos ya están siendo entrenados para proteger a sus dueños de posibles golpes en la cabeza cuando sufren convulsiones. Ese es el caso de Colt. Este perro ha sido adiestrado para amortiguar la caída de Janie cuando tiene episodios de crisis. Esta mujer estadounidense sufrió en 2012 una lesión cerebral que le ha dejado esta secuela. Las convulsiones en sí, según dicen los médicos, no son graves. El problema es que Janie no puede darse ningún golpe en la cabeza porque este podría ser letal. Y para ello, para evitar que se dé algún golpe, pues cuenta con la ayuda de Colt. El perro está siempre alerta, no la abandona y ya le ha salvado la vida en numerosas ocasiones. Cuando ella empieza a convulsionar, el perro lo nota, se acerca a ella y cuando va a caer, la protege con su cuerpo. Impresionante, la verdad. Aunque su historia, todo hay que decirlo, no es la única, ¿eh? Colt no es el único animal adiestrado para esta función. En España, la Universidad de Alicante trabaja también con canes de alerta médica que ayudan con las convulsiones por epilepsia. Lo que hace el animal es como te contaba, se para delante de la persona que está sufriendo un ataque estando de pie y de ese modo el paciente no puede seguir caminando y en caso de caerse lo hace sobre el perro. Claro está, en el proyecto solo participan animales de razas grandes para poder soportar el peso de sus dueños. Todos estos ejemplos nos demuestran que hoy más que nunca el perro es el mejor amigo del hombre. Son las 5 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿qué tal estás en este viernes 11 de agosto del año 2017? Si te acabas de levantar, ya lo sabes, esto es lo de todos los días. Tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Yo soy Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. En esta segunda hora se nos han ocurrido bastantes cosas y Fran Maliño nos va a hacer un pequeño avance. Buenos días.
Sí. Hola, buenos días, Bea. Vamos a abrir la segunda hora, bueno, con un habitual del programa, Juan Andrés Rubert. Ya es un ponedor más. Tiene diploma, Juan Andrés, hay que hacerle uno, ¿eh?
Le voy a preguntar porque, bueno, yo, se ha dado la circunstancia y yo me tiré todo un año sin diploma.
No puede ser. Yo no tengo diploma, ¿eh?
Pues dice, no puede ser.
Y mira que
aquí te tienes.
Yo que he hecho un montón, pero es que yo no quiero hacerme yo mi propio diploma. Me tenéis que hacer uno, ¿vale? Ya lo vamos hablando después.
Ahí está David.
Porque para empezar tenemos que hablar con Juan Andrés Rubert, el hombre que ve el futuro. Por eso predice algunos de los contenidos de los que vamos a poder disfrutar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Alberto Valle, el cocinero universitario, también va a estar aquí y nos va a proponer un nuevo menú. Y vamos a hablar con Antonio Roca, un abogado que nos va a explicar cómo afrontar los ruidos en una época en la que tendemos, pues, a hablar más alto de lo normal, a fiestecillas en casa, a no sé qué. Entonces, claro, como seas, hombre, un vecino de estos que tal...
Y hay horas que no se puede. Es que, claro, hay gente que está trabajando en el mes de agosto.
Y vamos a ver cómo nos protege la ley ante eso y vamos a ver cuánto ruido podemos hacer nosotros también, que esa es otra. Y vamos también a recordar una de las batallas legendarias del Pulpo contra Carlos Herrera. Esas batallas musicales que se marcan siempre para acabar el programa y para empezar el fin de semana con buena música, como tiene que ser, aquí en Poniendo las Calles.
Antes de que lleguemos a todo esto, tenemos que contar también la información del tiempo. ¿Sacamos ya el abrigo definitivamente, Fran, o vuelve el calor?
Esto era demasiado bonito, Bea. Llevábamos 3 días tranquilamente respirando. ¡Uf! ¡Pero el calor vuelve! Está volviendo poco a poco a la península, en plan, ¡que vuelvo! Así, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener unas cuantas lluvias. Lluvias en el noreste de Cataluña y en Baleares, pero será ahora por la mañana, por la tarde. Ya puedes estar tranquilo y darte tu paseíto. Sin rebequita ni nada, ¿eh? Porque suben las temperaturas, ojo. Y podría llover también un pelín en el Cantábrico. Pero es que es eso, es que lo que es el titular de hoy es que las temperaturas están en alza en toda España. Ahí vuelven, suben en la península, suben en Baleares, suben mucho en el interior del noroeste peninsular, en la zona del Bierzo, de León, de Ponferrada. Va, ahí es donde se va a notar un cambio, ahí, gordo. Y además van a seguir subiendo a lo largo del fin de semana.
Entonces guardemos el abrigo.
Sí, sí, sí.
Saquemos la botellita de agua de nuevo.
Vamos a sacarla, Bea.
Aquí la tengo.
Vamos a pegarnos el trago.
Venga,
de las 5 y 9.
Me queda poca agua, ¿eh? ¿Sí? Tengo que ir.
¡Perfecto! ¡Ya sabes! ¡No te la juegues! suben las temperaturas en todo el país. ¡No! Y dices tú, ah, no, puedes ir tranquilo por ahí. ¡No! ¡De eso nada! ¡De eso nada! ¡Llévate siempre tu botellita de agua!
¡Hidrátate!
¡Hidrátate, loco! ¡Que suben las temperaturas otra vez!
Oscar, bájanos el volumen, de verdad, nos van a llamar la atención.
Cualquier
si vamos
día.
A hablar del ruido ahora, y nosotros aquí, montando este jaleo, este escándalo.
Berreando. Hemos despertado a más de uno que se deja la radio de fondo.
Más
¿eh?
De uno se deja la radio de fondo y más de uno que está en la cama, así, con mucho cuidadito, sigilosamente, con su radio, diciendo que mi marido o que mi mujer no se despierte. Y mira,
nosotros eso es
acabamos
bueno.
de liarse la parda.
Así tenemos más audiencia, vea, hay que gritar más.
Bueno, todo esto no tendría ningún sentido, la verdad, todo lo que hacemos. Si al otro lado no estuvieseis vosotros, los ponedores de calles, nos encanta cuando nos llamáis. Escucha.
Monse, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Buenos días, Fran.
Hola, Monse.
¿Por dónde andas?
Pues aquí, en Madrid.
Estás currando de vigilancia, ¿no?
Sí, sí, soy vigilante, de seguridad.
Dale un par de toquecitos a la placa. ¿Tú estás vigilando? ¿Se puede saber el qué?
Pues estoy en una multinacional americana de ordenadores.
¿A qué hora has entrado a currar?
A las 22.
A las 22. ¿Y te vas a las 6?
A las 7.
A las 7, ajá.
A las 7.
Oye, Monse, ¿y en algún momento ha entrado alguien a robar o has tenido que proceder de alguna manera un poquito fuerte?
Aquí, por desgracia, roban los de dentro.
¿En
los
serio?
De fuera no se atreven a entrar.
Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde? ¿Cómo pones las calles, Yes?
Pues estoy en una ambulancia y estoy en Toledo.
¿Pero estás ingresado en la ambulancia?
No. Ah. Estoy conduciendo la ambulancia.
Ajá, muy bien. ¿Y cómo funciona el trabajo de un ambulancista?
Ambulanciero.
Ambulanciero.
Pues ahora mismo estoy en el transporte secundario y nos dedicamos a llevar a la gente que ya la han atendido en urgencias a sus domicilios o a residencias de ancianos.
¿Y cómo llevas a esa gente en la ambulancia? ¿Van preocupados? ¿Van felices? ¿Cómo van?
Bueno, hacemos un poco de psicólogo con ellos.
Claro.
Porque luego mucha de la gente que llevamos tampoco tiene ni o familiares o... Joder. Y pues se sienta con nosotros, nos cuenta su vida.
Claro.
Bueno, y ahí lo llevamos. Pero bien,
Esteban, yo creo que llamaste al comienzo de poniendo las calles, al comenzar.
Sí, sí, llevo ya tiempo. Lo que pasa es que normalmente no estoy de noche siempre.
Qué bien,
entonces,
macho.
Solo escucho cuando estoy de noche. Vamos, yo pongo la COPE y en mi radio no hay otra.
Poniendo las calles.
Suenan fenomenal, nos encanta cuando llaman y ahora lo único que tenemos que hacer es recordarles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Fran.
Es facilísimo, Bea. Es un número que además es gratuito, así que tú lo marcas, entras, hablas un ratito con nosotros, pasamos un buen rato y te llevas el diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. Es el 950-60-06. Repito, 950-60-06. 06, pero ojo porque tienes muchas otras vías para ponerte en contacto con Poniendo las Calles. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Es muy sencillo. También estamos en el teléfono de WhatsApp que nos faltaba esta vía de participación. 662-942-605. Hoy os hemos preguntado por vuestra chuche favorita.
Buenos días, ponedores.
Buenas.
Hola.
Bea y Fran, y a todos. La chuche que más me gustaba cuando era pequeño eran los jugos.
Oh,
y
bueno.
Hoy en día todavía sigo comiendo, pero son de estas de gelatina con azúcar.
Bueno,
forma
claro.
De botellas, de ositos. Bueno, me despido de Mataró y me llamo Víctor Manuel.
Un placer.
Hasta luego, Víctor Manuel.
Ponedores, buenos días, Bea.
Muy buenas.
A mí la chuche que más eso era el chupachú koyak y
bueno.
El chicle de bazooka.
Hombre,
venga, un saludo.
El koyak es el del chicle. Hasta luego.
Buenos días, Bea, Fran.
Hola.
Soy Javi de Mérida.
Javi.
Yo tengo un trauma de este chico. Soy el del espinete. Tengo un trauma el del espinete y de los fritos con ketchup. ¿Por qué quitaron los fritos con ketchup?
Ah.
Si es lo mejor que había. Si mi padre me daba 20 duros y me gastaba los 20 duros en fritos con ketchup. Había que denunciarlos por haberlos quitado.
Se compraba 4 bolsas, ¿eh?
Dígate.
Anda, goloso.
Buenos días,
ponedores.
Aquí el camionero cordobés. A mí la chuche que más me gustaba antiguamente era el clásico chicle Bam Bam. Te metía un chicle en la boca, tenía chicle para todo el día.
Sí. Sí. Se gira un poco cansino.
Venga, un saludito.
Buen beso.
Bea y Fran.
Hola.
Antonio de Granada.
Hola, Antonio.
A mí la chucha que me gustaba mucho era, como vea, los huesitos, vaya, eso era qué locura, bueno, por ellos. Luego también los picantes, pero estos los que picaban, los grandes.
Sí, ya sé cuáles.
Picaban
dices.
Como ya ves tú.
Sí.
Y luego otros también, los ladrillos, pero
rico.
con azúcar por encima.
No.
Ahí, harinado en azúcar.
Qué bueno.
Madre mía, se me iba la olla, se me iba la cabeza. Venga, hidrataros, pirata.
Hidrátate, loco.
Qué ricos los ladrillos, es verdad. Y lo picante que decía, ¿qué se refiere? ¿Tú sabes?
Sí, yo lo comía, eran una especie de llaves inglesas, tenían forma de llave inglesa, eran de color rojo y tenían
unas picotas también.
Puede ser. Sí, que llevan eso, como un pica-pica, pero que luego te lo comes y sabes muy rico, muy dulce. Vamos.
Tremendo la historia de las chuches. Bueno, si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
7 de la mañana. Hablábamos antes de que en Valencia tienen que estar de los pelos ahora mismo porque les hemos contado dos noticias a falta de una, que es para ponerse negro. La de la pasta rellena con paella que sí. Han creado en Italia, y el Starbucks que ha sacado el frappuccino de horchata que no lleva ni rastro de chufa. Vamos con Juan Andrés Ruber, valenciano de pro. Cuéntanos cómo se te ha quedado el cuerpo.
Buenos días, Beal. Yo la verdad es que estoy un poco indignado. Lo de la pasta no lo había escuchado todavía, pero es que eso me ha terminado por revolver el estómago. A ver, que quede muy claro. La paella es valenciana. Lo que se salga de ahí es arroz con cosas. Ya está.
Arroz con cosas.
Me encanta cuando se pone killer, Juan Andrés Rubén.
No hay debate. Y la horchata sin chufa ni es horchata ni es nada.
Ah, por mucho que
horchata
la definición
de chufa,
diga...
De
efectivamente. Claro, no se le puede poner el nombre.
La definición dice que es una bebida con frutos secos. Pero claro, a ver, eso es la definición oficial. Se puede decir
oficial,
concreta también.
¿Oficial de,
o sea,
quién?
De la RAE.
Pues habría que...
Oye, vamos
decir
a ver,
señores de la RAE.
Desde aquí, Juan Andrés y yo vamos a pedir a los valencianos que se unan porque con copyright.
Eso es. Sí, no, desde luego, es que el tema de la paella, al ser un plato muy internacional, por no decir el más internacional de nuestro país,
ya.
Pues
se nos vuelve un poco la cabeza.
Se nos va de las manos. El problema es que se ha perdido, es que ya hay, ni en Valencia se puede comer ya buena paella. Tienes que buscar buenos sitios o sitios concretos donde te hagan una buena paella, pero claro, con el tema del turismo y demás, a la gente les ofrece la paella como si fuera...
Se han acoplado a lo que les piden a veces.
Claro.
Eso les pasó a Italia con las pizzas.
Sí, más o menos.
Que ellos tienen clara cómo la hacen, pero como hay turistas que la piden con piña, sí, por ejemplo, pues la han empezado a hacer.
La situación es tal, o sea, no quiero decir, obviamente en Valencia te vas a comer una buena paella, pero que hasta en Valencia ya es complicado encontrar sitios buenos para comer paella. Y lo de la horchata, yo lo siento por los de Starbucks, pero a mí eso me parece una mamarrachada. ¿Qué quieres que te diga?
Pues nada, ahí te vemos hoy en un
que
Starbucks
le pongan chufa, que lo hagan original, auténtico y tradicional y ya está.
Que la sirva fresquita, sí, si sí. Es que no cuesta nada.
Es que este debate para los valencianos, o sea, es un debate encarnizado. O sea, no, es que no hay debate. O sea, si le sacas el tema de la paella, como te salgas un poco, le pongas guisantes, le pongas pimiento, le pongas patas de cabra, lo que sea, es que eso ya no.
Ya no ves. Ya nos aquí tenemos a Juan Andrés, un valenciano, que como le toques sus cositas.
Claro, hombre.
Vamos, sacamos lo peor.
Va a subir el IVA de las paellas.
Pues,
cuéntanos los contenidos de Herrera en Cope, Juan Andrés.
Bueno, pues a ver, nuestra paella particular en Herrera en Cope, pues podemos meter de ingrediente pues que el gobierno va a reunir un gabinete de crisis con miembros del Ministerio de Fomento, de Interior, AENA y de la Abogacía del Estado para ver qué medidas adopta ante la huelga brutal que han decidido mantener los trabajadores de la seguridad en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Esto, desde luego, va a traer muchísima cola, como las que hay allí en el aeropuerto, porque, porque es tremendo, es tremendo. Pero bueno, a ver si ambas partes llegan a una solución que pueda tranquilizar un poco el patio, además ahora en verano, en pleno mes de agosto. Por lo demás, ya tenemos el primer gobierno autonómico entre el PSOE y Podemos, que se ha estrenado en las últimas horas en Castilla-La Mancha. Dos miembros de Podemos han entrado en el gobierno socialista en una situación que el presidente autonómico, Emiliano García Page, ha dicho que no ve exportable al resto del país. O sea que es un experimento, pero que se queda en lo regional, que no cree que vaya a más. Desde Podemos dicen que esto les va a servir para echar en un futuro a Mariano Rajoy del gobierno. En fin, gustos para gustos colores. Y también os puedo contar pues que la izquierda independentista radical de Cataluña, integrada por la CUP, Arran y Endavant, entre otras organizaciones, ha presentado su campaña para el referéndum ilegal del 1 de octubre, que tiene como lema Barramoslos, desobediencia y autodeterminación, países catalanes. Por cierto, sale la Comunidad Valenciana también metido en el saco.
Eso de paso.
Es otra cosa que me indigna también, pero bueno.
Es un cartel copiado, además, de Lenin.
De Lenin, efectivamente, sí. O sea, que bueno, por supuesto.
Se quedaron pues, también, en el suilo. En el siglo XX.
Sí, Lenin ya hace unos cuantos años que nos dejó. En fin, bueno, para todo ello a las 8:30 de la mañana tendremos como cada día nuestra mesa de análisis. Hoy con Carmelo Encinas, Maite Alcaraz y Paco Robles para comentar todos los temas de actualidad nacional e internacional de este viernes 11 de agosto. Repasaremos, dime.
No, te he visto suspirar. No. Ya va a terminar.
Ya termino. Repasamos los estrenos de la cartelera también del fin de semana y recordamos, como no, a ese gran actor llamado Robin Williams, que tal día como hoy falleció hace 3 años. Todo esto y mucho más. Viva la paella, Bea, en Herrera en Cope. Hasta la 1 de la tarde. Buen fin de semana.
Perfecto, Juan Andrés. Nos vemos el lunes. Vamos ahora con la canción del verano del año 2002. A las 5:22 de la mañana nos brindaba este tema un chico de Teruel que se convirtió en uno de los reyes de la coreografía popular. David Civera nos hizo a todos bailar por culpa de una mala mujer. Suena, que la detengan.
Mira que era mala. Sea la noche en la que la conocí, ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir, malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó, maldito sea el embrujo que me cegó la razón, que la detenga. ¿Qué hice esa noche? El vino me traicionó. Solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor. Ahora maldigo esa noche, al deseo, al destino que a ella me quiso llevar. Ya no me quedan más lágrimas, solo me queda gritar. Que la detenga.
Qué malísima debió de ser esta mujer de David Civera. 5:25 de la mañana. Recordamos las vías de participación porque nos tienes en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06. También está el teléfono de WhatsApp, que no se me olvide, 662-942-605. Hoy os preguntamos por vuestras chuches favoritas. Y creo que tenemos un montón de mensajes en Facebook y en Twitter, Fran.
Mogollón, Bea. En Facebook nos escribe Eugenio Arce. Dice, buenos días, Bea, Fran y ponedores. Estoy a una hora de estar oficialmente de vacaciones.
Bueno,
y a dos horas...
Vamos, un aplauso.
Ahí está, sí, hombre. Después de una temporada complicada, Eugenio, te vas a poder ir de vacaciones. Dos horas, dice, que le quedan para salir hacia tierras malagueñas, a la feria y a buscar al pulpo por allí para que se invite a unos espetitos. Dice que nos hidratemos, que estamos locos. José Graviel Ergueta dice, bueno, buenas a todos, llega la hora del entretenimiento nocturno. Muchas gracias por alegrarnos un ratito de la noche, aunque yo llevo desde las 7 de la tarde aquí metido y aún me quedan 4 horas. Madre mía, lo dicho, muchas gracias. Por cierto, soy Pepe, de Madrid. Oye,
nuestro compañero me acaba de traer aquí un Miguelito
de
crema.
Pero, por favor.
Esto está para morirse.
¿Ves? Es que aquí cómo nos cuidan, ¿eh?
Y es que encima de que me traen esto, tengo que hablar ahora con el cocinero universitario. En Poniendo las Calles queremos que te luzcas cada fin de semana como todo un cocinillas. Por eso contamos con Alberto Valle, el cocinero universitario que hoy nos brinda un nuevo menú. Alberto, buenos días.
Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Fenomenal, porque ya es viernes, pero tenemos hambre. ¿Qué tenemos este fin de en la despensa?
Pues para este menú de fin de semana traigo unos pimientos del piquillo rellenos, pero esta vez frío, no lo vamos a hacer caliente, siempre de carne, siempre de bacalao, no, van a ser fresquitos, unos jamoncitos de pollo al horno y un pan de Calatrava. A mí personalmente este postre me vuelve loco.
A ti y a todos, ¿eh? Mandamos a la porra la operación bikini y lo que haga falta, vamos con los piquillos.
Pues vamos con esos piquillos rellenos, vamos a necesitar para unas 2-3 personas una zanahoria, un puñado de espinaca fresca, también la podemos sustituir por lechuga, 2 latas de atún al natural, 3 palitos de cangrejo, 3 pimientos de... No, 3 pimientos no, 3 pepinillos, un huevo cocido, una lata pequeña de maíz, 2 cucharadas, 3 de mayonesa, eso ya a gusto de cada uno, la textura que creáis crear, y unos 10-12 piquillos enteros, pimientos del piquillo. ¿Cómo se hace? Pues rapidísimo, rallamos la zanahoria. Y vamos a picar todos los ingredientes que os acabo de decir, menos el maíz y el atún, que es simplemente echar el maíz y desmenuzar un poco el atún. Lo ponemos todo en un bol, echamos unas cucharadas de mayonesa, como ya os he dicho antes, al gusto, y que quede ahí bien, bien impregnado todo, le damos vuelta, rellenamos esos pimientos del piquillo y lo vamos a castigar a la nevera hasta que estén bien fríos. Ahora, con una manga pastelera he colocado todo en una fuente, le vamos poniendo un pegotito de mayonesa a cada pimiento del piquillo, le colocaremos una rodajita de rábano a cada poquito de mayonesa, un viaje así espolvoreado de cilantro fresco picadito para darle un toque diferente, y bueno, pues vais a disfrutar de unos pimientos del piquillo con ingredientes de muestra por casa, así por el sofá, por todo, siempre estar en casa.
Y además un primer plato muy apañado, vamos con el segundo.
Pues unos jamoncitos de pollo al horno, ¿qué te parece? Ingredientes para 2 personas, 6 jamoncitos de pollo, una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, 2 zanahorias, un pimiento verde, aceite de oliva, laurel, tomillo, medio limón, medio vaso de vino blanco, una pastilla de caldo de carne, sal y pimienta. ¿Cómo se van a hacer estos muslitos? Pues lo primero, partimos la cebolla, el pimiento, los ajos, la zanahoria y lo vamos a pochar todo en una sartén a fuego medio. Mientras se van haciendo las verduras, salpimentamos los jamoncitos de pollo, los ponemos en una fuente para horno con unas gotitas de aceite de oliva, el medio limón, la hoja de laurel y un poco de tomillo. Y al horno lo vamos a meter a unos 200 grados durante 15 minutos. Lo vamos a dejar que se vayan haciendo y de vez en cuando echarles un ojo para ir dándole la vuelta. Volvemos al momento verdura. Una vez que estén pochadas, le vamos a echar en un vaso de batidora el medio vaso de vino blanco con todas las verduras, la pastilla de caldo, le echaremos agua si se nos ha quedado muy seco y lo vamos a batir todo bien. Se lo echamos todo por encima los muslitos en esa bandeja de horno, bajamos temperatura al horno, 170 grados, una media hora y listo. Lo podemos acompañar con una ensalada o con unas patatas y vamos a disfrutar, pues, como todas las recetas, un montón. Al que le guste comer, va a disfrutar.
Y los ponedores somos muy golosos, así que esto nos viene de perlas. Pero siempre nos queda ese huequito en el estómago que dejamos para un postre a la altura de las circunstancias.
Pues el pan de Calatrava. Esto es un postre que lo inventaron los dioses, como dice mi abuela. Vamos a ir para un molde así, un cake, un molde, ¿no? Ahora decimos todo cake, a un molde de estos de pan, le vamos a meter pues dos magdalenas, dos bollos de pan, medio litro de leche, tres huevos, 10 cucharadas de azúcar, una pizca de canela en polvo y la ralladura de un limón. Esto en una hora lo tenemos listo. Vamos a caramelizar el molde, lo vamos a dejar enfriar. Para el caramelo echamos 5 cucharadas de azúcar y 5 cucharadas de agua. En una sartén calentamos un poquillo hasta que se diluya. Una vez que se haya diluido, lo echamos por el molde. Ahora vamos a trocear las magdalenas, los bollos de pan, la bollería que tengáis en casa, lo que haya por casa. Lo añadimos y lo ponemos encima del molde de donde ya hemos echado el caramelo. El resto de los ingredientes lo metemos en la batidora, le damos candela a la batidora, lo mezclamos bien y lo añadimos pues eso, a donde hemos puesto el caramelo y la bollería. Lo echamos y lo vamos a castigar al horno, al baño María, durante 50 minutos a 180 grados, hasta que nos quede así con el rollo de pudding. Y listo, lo ponemos por lo que más nos apetezca para acompañarlo. Le podemos poner nata, le podemos poner algún sirope, el sirope del sabor que más os apetezca, muy igual bien. Que el helado, pues el sabor que más os guste. Y vais a ver cómo lo vais a disfrutar este fin de semana con este postre, que es muy fácil, reciclas cosas y sobre todo está muy rico.
Pues eso es lo que cuenta Alberto Valle, el cocinero universitario. Recordamos también a los ponedores que pueden encontrar cientos de recetas más en www.cocinerouniversitario.com. Alberto, mil gracias.
Un abrazo, ponedores, que paséis muy buen fin de semana. Hasta luego.
Un abrazo para ti también, las 5:31 de la mañana. Y estas son horas para recordarte el teléfono gratuito del programa 950-6006. Un teléfono que ha marcado hasta ahora Raúl. Buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, pues bien, aquí trabajando, aquí en Extremadura.
¿Cómo estás poniendo las calles? ¿Qué es lo que estás haciendo en Extremadura?
Pues mira, nosotros dedicamos para que parte del mundo tenga tomate, nos dedicamos a hacer la campaña del tomate aquí en Extremadura.
Qué bueno.
Sí, y ahora mismo pues estamos aquí metiendo, bueno, camiones todos los días aquí en fábrica de que vienen del campo para triturar el tomate aquí en esta fábrica.
Raúl, tú ya sabes que con el tomate hay mucha polémica últimamente, que si no sabe a tomate, que qué le pasa, que ¿cómo son los tomates allí en Extremadura?
Bueno, aquí el tomate de Extremadura, digamos que aquí es la cuna del tomate de pera a nivel europeo. Esta fábrica en la que estamos es la más importante que hay en España. Y aquí nos dedicamos al tomate de pera que se hace para hacerlo en polvo, triturado, en dado, de varias modalidades.
Yo es el que utilizo para hacer el gazpacho.
Exactamente. Y también para pizza, para hacer ketchup.
Es el que mejor.
Sí. Pero vamos, este tomate es buena calidad porque yo lo consumo. Yo este tomate lo hago para gazpacho y lo consumo y está muy bien.
Eso está rico, rico, ¿verdad?
Sí, rico, rico. Además, el tomate es totalmente extremeño.
La campaña sí. Es ahora, me comentas, ¿verdad, Raúl?
La campaña ha comenzado el 21 de julio y, bueno, pues durará más o menos al 21-25 de septiembre.
Hasta septiembre, son dos mesecitos.
Sí, Sí, 60 días o 70 días de campaña, si no llueve.
¿Ha sido buena este año?
Bueno, este año ha habido un poquillo, porque como ha hecho tanta calor, pues se ha perdido un poquillo de producción, un 10% o así.
Bueno.
Pero sí hay tomate.
Está habiendo tomate, perfecto. Sí. Supongo que, claro, por lo que me cuentas, de vacaciones, nada, al menos de momento, ¿no?
Pues nada, nosotros que digamos el transporte tenemos pocas vacaciones. Trabajamos en invierno con la campaña de los frigoríficos subiendo a Europa.
Claro.
Y luego, pues aquí al tomate. Cuando termine el tomate, pues nos vamos a hacer otra campaña de frigo. O sea que...
¿Qué vida más dura, Raúl?
A ver, pero tiene que haber gente para todo. Si no, si los camiones no trabajan, no funciona el país.
Pues oye, para eso estamos aquí en Poniendo las Calles, para daros voz y que la gente lo conozca y que lo sepa.
Sí, pues yo le pediría, por favor, a ver si dedica un día un especial para el transporte. De cómo está la situación, Ankara está cambiando un poquillo, pero hace falta muchos profesionales y bueno, y sobre todo que los empresarios paguen más dinero, que esta es una vida muy dura.
Mejores condiciones, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, Raúl, cogemos el guante, de verdad,
sí.
Y probablemente para septiembre, cuando ya esté el pulpo, vamos a hacer una cosa yo creo que especial.
Sí, porque sabe, perdone que le robo un poquito de tiempo, sabe usted que aparte que usted tiene un montón de oyentes de transportistas que por
muchísimos.
Lo menos trabajan mucho.
Muchísimos.
¿Sale?
Por eso.
Vale.
Por eso le dedicamos tanto tiempo al transporte. Por eso tenemos aquí a Alfonso García también todos los martes hablándonos sobre noticias del sector. Y sí. Vamos a darle una vuelta a esa idea que nos has dado, Raúl.
Vale, pues muchísimas gracias por poder entrar a antena y magnífico el programa que ustedes realizan.
Gracias a ti, Raúl. Gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo has ganado, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Un beso.
Chao.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
No me digas que no es como la vida misma.
No es como...
A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
5:38 de la mañana, estamos poniendo las calles y ahora te voy a hablar de España. Somos bastante ruidosos. Cuando estamos disfrutando, normalmente con gente conocida, con amigos o con la familia, solemos hablar alto, incluso más que en otras culturas. Y ahora en verano, esto se nota más porque hacemos mucha más vida en la calle. Esto, claro, muchas veces genera problemas. Una cena en la terraza de casa, una fiesta en casa de un amigo o incluso poner la música más alta de la cuenta puede conllevar sanciones económicas. Tú estás de vacaciones, pero los vecinos no, y hay que tener cuidado. Contamos con la voz de Antonio Roca, abogado de Legalitas, que nos va a contar cómo funciona esto. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Bea.
Lo primero de todo, ¿cómo son las funciones de este tipo?
Bueno, en primer lugar, agradecer al programa la oportunidad pues de hablar de un tema tan importante jurídicamente como son los ruidos y que además, desde el punto de vista práctico, genera tantos conflictos.
Pues
sí. Sí que es verdad que el ruido es un asunto de índole pública y está contemplado de manera expresa por el legislador, incluso instancias internacionales. Esto incide directamente en la protección del medio ambiente y en la salud de las personas y de todo ello además alerta a la Organización Mundial de la Salud. Hay un dato que quiero resaltar, es que la Organización Mundial de la Salud establece como tolerable para una adecuada habitabilidad un máximo de 55 decibelios a partir de ese nivel, ya que pasado los 75 decibelios se considera como un nivel de ruido considerable. Bien, pues todo esto implica que la superación de los ruidos muy elevados permiten, bueno, o pueden dar lugar a importantes consecuencias a nivel administrativo con sanciones, también a nivel penal, inclusive pueden llegar a ser constitutivas de delito incluso a nivel civil, porque pueden incurrirse, si llegan a acreditar los daños y perjuicios derivados directamente de la superación del nivel de ruido permitido, uh-huh. pues también una responsabilidad civil clara. Esto es un problema especialmente grave en verano, puesto que, claro, ahora aumenta la actividad lúdica y el uso de los espacios públicos, por ejemplo, para la restauración o para la hostelería, espectáculos públicos, etcétera.
¿Hasta qué importe pueden llegar esas sanciones de las que me hablas?
Pues pueden ser bastante, bastante elevadas, hasta los 300.000 euros en el caso de hablar de una infracción muy grave.
No me quiero ni imaginar los decibelios necesarios para que te caiga ese multazo. ¿Cuáles son las denuncias más comunes en verano?
Sí, las que más se repiten pues son, por ejemplo, los ruidos por el aire acondicionado, las fiestas en casas particulares también mucho, terrazas en bares y restaurantes. Al final, las ordenanzas municipales establecen los niveles máximos de ruido permitido y no respetarlas puede acarrear unas sanciones muy importantes.
¿Cómo se puede demostrar que se ha sobrepasado el límite establecido en cuanto a ruido?
Claro, para poderlo demostrar, para que se pueda denunciar realmente por ruidos a un vecino, por ejemplo, es necesario que podamos demostrar que su emisión de ruido sobrepasa los decibelios máximos permitidos en el horario diurno o nocturno. Para obtener esta información será necesario que solicitemos una medición de ruidos. Esta acción será realizada por un perito o bien llamando a la policía. En el caso en el que la medición supere los niveles máximos permitidos, podremos denunciar el hecho ruidoso. En el caso en el que hayamos decidido finalmente pues llamar a la policía, serán los propios agentes quienes abran un expediente sancionador al vecino que puede derivar en una sanción económica para este.
Ya hay aplicaciones para móviles incluso que miden los decibelios. ¿Pueden ser prueba esto para denunciar?
A ver, sí que es verdad que hay aplicaciones para los móviles y nuestros smartphones que ahora mismo pues se están utilizando en muchos casos. Esto nos puede dar una idea genérica, pero realmente, y en base a la ley 39/2015, que regula el tema de ruidos, en principio el artículo 77.1 de la misma dice que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible. Estamos hablando, bueno, pues que evidentemente el asunto es importante. No obstante, la única prueba que a priori puede tener presunción de veracidad es la prueba de los agentes funcionariales que realicen la prueba. El artículo 77.5 de la ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, al que hacía antes alusión, relacionado con los ruidos también y en el tema de prueba, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos, salvo que se acredite lo contrario. El resto de la prueba pues puede ser tenida en cuenta, pero no es vinculante para nada por el órgano competente para tomar resolución del expediente.
Como experto en la parte de seguros, ¿hay seguros de responsabilidad civil que cubra este tipo de sanciones?
En principio no hay ningún seguro que cubra este tipo de contingencias o ilícitos, por lo que las sanciones no estarían cubiertas. No obstante, lo anterior, es posible contratar un seguro de defensa jurídica que ésta sí cubra los gastos del procedimiento de defensa como gastos de abogado y procurador. Si bien expresamente la ley del contrato de seguro, en su artículo 76b, establece que quedan excluidos de la cobertura del seguro de defensa jurídica el pago de multas y la indemnización de cualquier gasto originado por sanciones impuestas al asegurado por las autoridades administrativas o bien judiciales.
¿A quién se le da prioridad, al denunciante o al denunciado, y de qué depende en cada caso?
Esto a priori no se puede saber. Al final, jurídicamente es una cuestión de prueba. Ganará quien finalmente acredite con las pruebas suficientes lo que defiende, bien que la infracción por ruido se ha cometido o bien que no ha sido así.
En los bloques con pisos de estudiantes suele haber conflictos de ruidos. A veces supone esto un problema, alquilar una vivienda cerca de otra en la que vive gente joven. ¿Qué recomiendas a la gente que vive puerta con estudiantes, con gente que normalmente suele celebrar fiestas?
Pues sí, efectivamente, esto es un hecho que ocurre muy habitualmente. En primer lugar, lo más recomendable es, bueno, pues intentar hablar con el vecino y sobre todo apercibirle de forma amistosa, pero bien explicarle los problemas que se está ocasionando y cuáles pueden ser las consecuencias. si abordamos este tema desde el punto de vista de una comunidad de propietarios, si la situación afecta a más vecinos o la persona que ocasiona los ruidos no cesa su actividad molesta, podemos poner los hechos en conocimiento del presidente de la comunidad de propietarios y será este quien tenga que requerir de forma oficial al vecino que cese estos ruidos. Si el vecino continúa, pues bueno, la junta de propietarios puede acordar si se incluye o no en el orden del día de una reunión iniciar el procedimiento judicial contra dicho vecino, que ocasiona además estos ruidos y que siempre al final van a acabar, bueno, pues perturbando el día a día de la comunidad de propietarios. La otra cuestión que se puede hacer, y esto es muy claro, avisar a la policía municipal para que se tome una medición y desde este punto de vista, con un sonómetro, que es el aparato que está expresamente calibrado, pues determinar si se han sobrepasado los niveles de ruido permitidos.
Antonio Roca, abogado de Legalitas, muchas gracias por poner hoy las calles con nosotros y explicarnos con más detalle este problema con el que convivimos cada día, veraneantes y durante el año también muchos vecinos. Un saludo y hasta la próxima.
Un auténtico placer, igualmente un saludo para todo el programa.
Nosotros seguimos poniendo las calles y lo vamos a hacer con los mensajes de WhatsApp. A las 5:46 de la mañana vamos a recordar el tópico del que hablábamos al principio. ¿Cuál es tu chuche favorita? Esos mensajes nos los han mandado al WhatsApp 662-942-605.
Buenas, ponedores. Aquí Fran desde Granada. A mí me pirran las fresas y los dedos de gominola. Pero
la fresa sobre todo.
Y
qué buena.
La que más me gustaba de pequeñito, pero era pasión, las chupachus que tenían chicle.
Eso los Koyak.
Del Koyak. Vamos, eso era... ¡Wow!
Hola, buenas noches, que ya tenemos el fin de semana aquí a la vuelta de la esquina.
Claro que sí.
Las chuches que me gustaban a mí de chico eran las moras y el regalí negro.
Qué
eso
bueno.
Eso era un vicio, pero un vicio total. Y nada, pues aquí el gordobé, cuacuá, y no soy de Córdoba. Pero es porque estoy gordo.
Tanta chuche.
Que tengáis buen fin de semana. Venga. Ánimo, ponedores de calle.
Gracias.
Hasta luego. El regalín negro que no podía dar más sed. Por favor, ¿tú has comido regaliz negro?
Pero claro, el regaliz del bueno. El regaliz.
Eso es una sed.
Es demasiado, ¿eh?
Eso es tremendo.
Eso me parece
está
muy fuerte.
Está muy rico, pero luego estás todo el día hidratándote. Vamos a escuchar ya una de la del pulpo, esas batallas musicales que han protagonizado durante la temporada Carlos Herrera y Carlos Moreno, el pulpo.
Las calles están prácticamente puestas porque llega él, Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal estás?
Bueno, ¿cómo va eso?
Ay, bien, bien, bien. Quiero dar las gracias a los ponedores que nos han contado la cantidad de conciertos que han vivido. Hay un montón de mensajes que no los hago tiempo a poner, que mañana los rescataremos para que los escuchemos, porque qué bonita es la audiencia cuando asiste a conciertos y les deja huella, ¿eh?
Claro, ¿cuál ha sido el concierto de tu vida?
Michael Jackson, Vicente Calderón, año 91. O sea,
vale.
Alucinante. O Bruce Springsteen, por ejemplo, Estadio Santiago Bernabéu en el 88, creo.
Sí, yo casi diría también ese mismo en el Nou Camp.
Qué gira hizo, ¿eh?
Hizo una gira tremenda. Aunque yo recuerdo con un agrado bárbaro el concierto de Supertramp en el Palacio de Deportes de Barcelona en el 82-83 sería. ¿Sí?
Bien. Mira, ahora nombras Palacio de los Deportes. Uno que yo he visto en el Palacio de los Deportes que flipé, Fito y Fittipaldi, me gustó mucho.
Claro.
Y Gloria Estefan en el 92.
Caramba.
En el momento en el que Gloria Estefan estaba liderando el mundo.
Claro, yo Teatro Griego de Berkeley. Claro, allí es que pasaron todos los Doobie. Fui a verles a todos, además. ¿No?
Joder.
Santana.
Claro.
Christopher Cross empezaba.
Te lo iba a recordar.
Emilio Harris, me acuerdo de una noche de Emilio Harris deliciosa. Cuántas cosas.
Es que lo bueno es que la música no se los olvida, porque te deja huella ahí, se queda ahí grabado y no se te va.
Para siempre, jamás.
Para siempre. Mira, 51 años cumple hoy Janet Jackson. Es una artista muy grande. Fíjate, su padre quería que fuese artista y cantante y que triunfase. Del primer disco vendió 250 copias, pero el padre, que ya sabes cómo era el padre de Michael Jackson y de los Jack Jackson en general, pues claro, la iba colocando en todos los conciertos cuando ella tenía 9 añitos. De hecho, tú fuiste quien descubrió en este programa que los Jackson 5 eran 6, porque sí, sí, salía Janet a rellenar.
Eso es.
O sea que aquí lo descubrimos. Pero bueno, a mí esta canción es una de las canciones más bonitas que ha hecho esta mujer que hoy cumple 51 años. Una mujer que se dejó aconsejar por una de las grandes bailarinas que tuvo América en su momento, Paula Abdul, que también hizo muy buenas canciones.
Sí, señor. Paula Abdul, no me acordaba de ella.
El Rush, Rush, por ejemplo. Buenísima canción. Janet Jackson, 51 años, alguien que te va a gustar y mucho, ni más ni menos que Sammy Davis Jr. Me parece alucinante, 17 años ya sin él.
¿Ya hace 17?
17 añitos ya, Carlos, sí.
Yo fíjate, tengo la sensación de que he escuchado mucho más a Sammy Davis después de muerto que antes, cuando estaba vivo, ¿no?
Sí, puede ser. Puede ser. Ese tío triunfó sobre todo con el Candyman, creo, ¿no?
Hombre, el Candyman fue el primero 70, ¿no? 73, sí. 74. Uh-huh. Y fue una canción, total.
Uh-huh. Esta fue también una canción que versionó Bublé muy bien, ¿no? El Feeling Good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Qué contundencia de voz, ¿eh?
Fíjate.
Además, ese tío tocaba todos los instrumentos, ¿eh? Encima era cómico, ha hecho un montón de comedia y de series en Estados Unidos. Íntimo amigo de Frank Sinatra, de Dean Martin, de sí, Peter Lawford.
El Rat Pack.
Era un crack, ¿eh?
El Johnny Carson, sí. El Rat Pack era, en fin, una buena organización de golfos, ¿eh? Bueno, sí. Muy buenos artistas, todo hay que decirlo, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que sí. Esta canción está muy bien. Sammy Davis Jr., 17 años sin este artista. Y luego, ya para terminar de darte la del Pulpo Herrera, una canción que me encanta en esta versión. De los Wings, además, te va a encantar. Como homenaje a una grande también, a Linda McCartney, esta canción se llama Silly Love Songs.
Hombre, canciones tontas de amor.
Mira el plano del bajo arriba del todo.
Pum, 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 pum.
Oh, qué bueno, ¿eh?
Esto es año 1973, me parece a mí. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Esta es la original, la de Linda McCartney, triunfaba en el 76, 3 años después de esta versión que estamos escuchando ahora. Era el número 1 en el Billboard.
Wow.
¡Qué bonito!
You. Pam, 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 para, pam, pam. Mira, el disco más vendido de Wings posiblemente sea el Grandes Éxitos de
sí,
Wings, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que es muy bueno.
Es muy bueno. El Grandes Éxitos de Wings, un discazo entero.
Para no parar de ponerlo, ¿eh?
De arriba abajo, vale la pena, sí, sí, sí. Y esta es una de las canciones triunfadoras, ¿eh?
Pues sí, fíjate, creo que la guitarra estaba aquí con David Lane y con el batería de George Binton. Fue una etapa complicada para Paul McCartney porque... En ese momento la gente no entendía muy bien estos proyectos, pero que luego fueron cogiendo hilo y funcionaban muy bien.
Con esta preciosa canción de McCartney nos despedimos por hoy. El lunes regresamos, a partir de las 4 volveremos a poner las calles juntos. no faltes, ¿eh? Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.